Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos, la gente del deporte, hasta las 2 en punto de la tarde acompañándoles en esta jornada de viernes previa de otra jornada de liga en Primera División. Se juega a partir de esta noche ya para los equipos sevillanos sábado y domingo la jornada 32 del campeonato. Sitúense, quedan 6 partidos para que todo se acabe, salvo para 4 equipos, entre ellos el Barcelona que está en la pelea por el título, también le falta un partido al Athletic Club de Bilbao, también al Granada, próximo rival del Sevilla el domingo, y al Valladolid. Al resto solo le quedan 6 partidos para que todo se acabe. Si recuerdan nuestros oyentes, ayer a esta hora de la tarde, el titular en Deportes COPE Sevilla era Víctor Fernández 2. Se abren comillas, el Sevilla va a ganar esta liga. No había jugado el Atlético de Madrid, no había jugado el Barcelona, no fallaron. El Barcelona pasó un rato de apuros, pero acabó goleando 5-2 al Getafe. El Atlético de Madrid pasó también algún apurillo, ocasión de Sandro en los últimos instantes, pero a renglón seguido solventó el partido 2-0 y ahora mismo a falta de 6 partidos para que ustedes hagan las cuentas. El Sevilla necesita hacer un pleno en los 6 partidos, es lo que está en su mano, y esperar 3 tropiezos del Atlético de Madrid. Entre ellos, uno tiene que ser derrota y 2 empates. Y también esperar que el Barça en 7 partidos, uno más, pinche en 2. Y uno de ellos con derrota. ¿Siguen pensando lo mismo 24 horas después o estos resultados te hacen variar en tu opinión? Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
No, ¿qué tal? Buenas tardes, José Manuel. Sigo pensando igual porque la verdad es que yo no contaba con los puntos de ayer.
Es decir, sigues pensando que el Sevilla va a ganar esta liga.
Sí, bueno, y ya ahí está, ¿no? Hasta Pellegrini se suma y lo mete, como ha dicho Escalera, en esta partida están jugando los 4 con las mismas posibilidades. Yo es que creo realmente, y dirán, no, esto es una gracieta que hace para animar los programas. Es que yo creo realmente, José Manuel, no me quiero extender, después si te parece entramos en debate, pero que la única posibilidad de que el Sevilla gane una liga es de esta forma. Es un lío, un barullo al final, pum, pum, uno se cae, pum. ¿Qué me estás diciendo? Es la única forma, ¿no? Yo no veo al Sevilla ganando una liga con facilidad, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, creo que va a tener muchas opciones, sí. Muchas opciones. A ver cómo sale la próxima jornada. De luego, sigo pensando igual porque yo ayer, el Huesca, conociendo al Huesca y no conociendo al Huesca, y ahí me voy a frenar, no esperaba nada más. Y bueno, el Barcelona Getafe
está Messi
poco
enchufado, cuidado.
Exactamente.
Es que Messi ha decidido también que quiere ganar la liga y todo eso lo dificulta mucho más. Ahora vamos a repasar, Víctor, si te parece, algunos detalles. También el entrenamiento de esta mañana, es noticia que no ha entrenado Jules Koundé. Luego te pregunto un poco a ver si realmente podemos derribar alguna vez el muro, nos dejan mirar por una rendija o nos cuentan alguna vez en el Sevilla qué tienen los futbolistas, ¿no? Si tienen algo, si están lesionados, si están para 2 semanas o están para poco tiempo. A mí lo que me llega, Víctor, no sé a ti, es que tiene una simple sobrecarga y que lo normal es que mañana, bueno, el domingo evalúen si arriesgan o no contra el Granada o si deciden guardar al jugador. No me hablan de nada más grave, me refiero.
Sí, después de varias llamadas variadas y diversas, mis informaciones se quedan ahí, pero yo sinceramente, yo se lo reconozco a los oyentes, está el blindaje y el muro que ha levantado Lopetegui, que ahí, vamos, que es que no, que dice, oye, ¿cómo está Koundé? Pero lo pregunta con total normalidad, no para que te den la noticia del año para ganar el Pulitzer, ¿no? Sino, ¿cómo está Koundé? Y hacen así, dice, no, yo creo que el domingo los toros, a lo mejor no, pero no hay toros, el tiempo no, o sea, absolutamente prohibido contar nada del estado de los jugadores. Y bueno, y como las cosas le van bien al Sevilla, pues adelante, ¿no?
Mañana juega el Madrid, uno de los 3 rivales en la pelea por el campeonato de liga con el Sevilla. Y lo hace ante el Betis. Probeamos y hablamos con Mariani Molina, nuestra compañera que hace habitualmente las mañanas en COPE Sevilla, que es aficionada del Betis, decía, yo no sé aquellos que sean muy acérrimos, muy, muy del Betis, lo que quieren mañana. Si realmente dan por descontado ese partido, prefieren que gane el Madrid para que el Sevilla tenga menos opciones, se reduzcan las opciones de cara al partido a este final de liga. Ha estado pendiente de Pellegrini, Isaac Escalera acaba de finalizar su rueda de prensa. Hola, Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, buenas tardes.
Ya te he escuchado decir que Pellegrini mete en la terna de aspirantes a la Liga al Sevilla, porque habla de 4 aspirantes al título de Liga. Pero tú que conoces bien la ciudad, la idiosincrasia que hay en ella, el aficionado del Betis, ¿qué está pensando ahora mismo? Porque yo me he encontrado de todo. No sé vosotros, Víctor, Isaac, gente que dice, no, mejor que mañana el Betis no gane y ya que resuelva Europa en los 5 partidos que le quedan por delante. O aquellos que dicen, bueno, si es que todavía le queda esto largo recorrido, que el Betis gane mañana al Real Madrid, que siga con su pelea, que va a ser dura, porque ayer la Real Sociedad ganó su partido y ahora mismo la Real vuelve a ser quinta y el Betis y el Villarreal vuelven a estar por detrás en la clasificación. ¿Tú qué ambiente has palpado en este sentido?
Que hay más de uno, más de dos y más de tres que lo piensan, que creen que el Betis tiene...
No me los he encontrado, ¿eh? También me los encuentro que dicen que no, pero que
claro,
los he encontrado también.
Claro, por eso digo que más de uno, más de dos y más de tres, pero no todos, porque hay gente que, por supuesto, que siempre quiere que gane el Betis en estas circunstancias que puedan favorecer al Sevilla, pero no solo en el partido de hoy, sino que en los partidos anteriores, por ejemplo, también querían que quizá en esos duelos directos están pendientes del Sevilla en esta lucha por la Liga, ¿no? Y yo creo que eso es natural. Al fin y al cabo, pues estamos en una ciudad donde uno está pendiente del otro
de toda la vida, ¿no?
Y el otro está pendiente del uno. En este caso, pues sería lo máximo que el Sevilla pueda conseguir la Liga, pues entiendo que haya nerviosismo en algunos aficionados del Betis. Lo ha metido, Oliva.
Ha
metido Pellegrini entre los 4 integrantes. Y digo que lo ha metido porque lo están metiendo muchos, pero hay a algunos compañeros que los he escuchado y otros profesionales que no meten al Sevilla en esa lucha final por la Liga. Pero por matemáticas, por probabilidades y por, bueno, con condiciones que está el Sevilla ganando los últimos partidos, pues puede ser, ¿no? Ha hablado de muchos temas, Pellegrini, después escucharemos este sonido. Ha descartado a Tello. Recordemos que
es
Tello,
noticia.
Sí, es noticia porque Tello salió tocado del partido ante el Athletic Club de Bilbao. Recordemos que le pusieron hielo, la verdad es que bastante hielo en su pierna derecha. Recibió un golpe, ha dicho Manuel Pellegrini, y va a ser baja junto a Nabil Fekir, que fue expulsado ante el Athletic. Y de Nabil Fekir, futbolista pues primordial para Manuel Pellegrini, pues ha hablado y ha dado un discurso creo que bastante interesante sobre la jugada de la expulsión de Fekir, en la que dice Manuel Pellegrini, creo que es interesante escucharlo después, pero voy a dar un pequeño avance, que el VAR, que confía en el VAR, pero que no puede estar un minuto y medio viendo el árbitro la jugada en la pantalla, que el jugador del Athletic Club se levantó prácticamente rápido y que, bueno, que hay que limar todavía cosas del VAR, aunque cree Manuel Pellegrini que la jugada puede ser de expulsión perfectamente, pero que no tuvo ningún tipo de intención Nabil Fekir.
Ahora enseguida nos metemos porque vamos primero con el partido de mañana, con el Real Madrid-Betis, a escuchar a Pellegrini, a ver cómo está el Madrid de cara a mañana, en las puertas de una semifinal de la Champions ante el Chelsea. Y también vamos a conocer qué ha dicho del asunto Fekir, de la pelea por la Liga, y con esa noticia que comentaba Isaac Escalera, Fekir no juega el partido, esto ya se conocía, un partido de sanción, se lo pierde, y tampoco está Tello, baja para el partido de mañana ante el Real Madrid. Noticia de última hora, acaba de anunciar justo en el momento que iniciamos Deportes Cope Sevilla, la UEFA acaba de anunciar ya de manera oficial, evidentemente, porque ya había trascendido que esto iba a ser así, que los partidos inicialmente programados, me refiero a la Eurocopa 2020, que se disputa en este año 2021, los partidos inicialmente, comunica la UEFA, programados para tener lugar en Bilbao, se trasladarán al Estadio La Cartuja de Sevilla. Se permitirá, dice la UEFA, esto tendrá que ver luego a ver cómo está la pandemia por entonces, recordemos que se juega la Eurocopa del 11 de junio al 11 de julio, se entiende que por entonces el asunto debe estar bastante mejor, debe haber evolucionado a mejor, dice la UEFA que se permitirá a los espectadores hasta un 30% de la capacidad del estadio para los 3 partidos del Grupo E, donde recuerden está España, es decir, España jugaría aquí sus partidos y un partido de octavos de final. Sin duda, una excelente noticia que Sevilla al final se encuentre con una Eurocopa, porque no os podéis imaginar el montón de mensajes, Víctor Escalera, que tengo de amigos de la hostelería y que tengo también, por ejemplo, del querido Nacho Ansó, nuestro querido amigo y director ejecutivo de los ejecutivos de los NH de España y que regenta el NH Collection, evidentemente para la hostelería y también para los hoteles de nuestra ciudad. Es una excelente noticia y para la ciudad en general, ¿no? Mes de junio, España aquí jugando sus partidos de la Eurocopa más un partido de octavos de final. Noticia que se acaba de producir en este instante.
Sí, hombre, yo me alegro mucho también por todos, por los hosteleros, por Nacho Anzó, por todos. Y también me alegro por nosotros porque por los periodistas no se acuerda nunca nadie, ¿no? Parece que los periodistas vivimos del aire, ¿no? Y pues yo también me acuerdo de mi profesión y creo que en estos momentos de dificultad, pues creo que la selección ande por aquí, va a generar trabajo, va a generar dinero. Exacto. Y creo que eso es bueno para todos. Ahora mismo... realmente creo que todas estas cosas son bien recibidas porque hay que sumar y dar pasos adelante y buscar negocio.
Víctor, la gente lo está pasando peor de lo que pensamos realmente, ¿no? Un montón de gente que se va a encontrar con trabajo y que evidentemente, claro, esperemos que la pandemia lo permita, va a suponer que pueda venir gente al fútbol, que los hoteles se vuelvan a llenar, etcétera, etcétera. Me dice Alberto, 14, 19 y 23... lunes, sábado, miércoles, 14, 19 y 23 de junio, los partidos en el Estadio de la Cartuja, de la primera fase, partidos de España.
Que es claro, interesante. Hombre, le da ambiente, ¿no? Además también al mes de junio, porque claro, os recuerdo, ahora mismo estamos metidos en un final de liga apasionante, pero os recuerdo, que no me echáis cuenta, después sí. cuando llegan las nubes negras, os acordáis de mí, y dije yo, ¡ay, que vamos a estar 3 meses sin liga, por lo que la Eurocopa va a salvar un mes de fútbol y si encima tenemos a la selección española dando vuelta por aquí y los bares se abren. A ver cómo está, como tú dices, el tema.
Te ha leído el pensamiento. Me acaba de decir aquí por línea interna. Claro, ¿qué? Y los turnos.
Esto va a ser muy complicado,
Esto
va a ser muy complicado.
Qué interesante que la UEFA haya anunciado a falta de 2 meses de la competición, bueno, aquí en Sevilla, que se va a permitir ese 30%.
Bueno, eso, cuidado con eso, ¿eh?
Bueno, claro, pero por lo menos lo anuncia y tiene UEFA, intención de hacerlo.
Isaac, la UEFA anunció al principio de la edición de la Liga de Campeones de esta temporada, si recordáis, sí, que podía entrar un 30%. Pero claro, sí, eso no depende de la UEFA. La UEFA
depende
la Cartuja
de lo que...
un 30%.
Pero no va a poner por delante, por lo menos.
La Junta de Andalucía y el gobierno deciden de que se puede entrar un 30%.
Yo explico rápidamente la jugada.
Yo creo que sí. No creo, es decir, me cuesta pensar una Eurocopa sin público.
Yo creo que sí, parece Antonio Garrido en el Palermaso. Yo creo que sí salimos, ¿no? Y lloviendo. vamos, la jugada es la siguiente. La idea era jugar en Bilbao, pero en Bilbao, aunque no lo dicen, que esto es tremendo, ¿no? No lo dicen, no queremos que jueguen aquí. Pues dígalo ustedes, ¿no? Le ponen unas condiciones que prácticamente tiene que estar todo el mundo bailando sevillana por la calle y el coronavirus ha sido un invento para que se juegue allí. Claro, eso es imposible, ¿no? Esas condiciones cumplirlas. Y la Junta, pues ha echado un pulso y ha dado un paso adelante, ¿no? Y ha prometido un 30%, pero ya veremos a ver cómo... Como está, de todas formas, yo creo que la UEFA esto lo contempla. Es decir, si llega el mes de junio y la situación no está mejor, o no entienden ellos que está mejor, porque ya uno no sabe por dónde van a venir las cosas, pues se jugará a puerta cerrada y punto, vamos. Igual que se ha jugado la Champions, se está jugando absolutamente todo, pero la intención es meterle ese 30% de gente, que sería pues otro paso adelante ya, ¿no? Para un montón de cosas, ¿no?
Sí, es una buena noticia, sin duda, que la selección española y la Eurocopa vaya a tener como una de las sedes, de las múltiples sedes que tiene para esta edición especial que se organizó en su día, Sevilla, para acoger los partidos de España y un partido además de octavos de final. Una negociación que se remató en estos últimos días con la Junta de Andalucía al frente y que se remata con esta noticia que ya es oficial. Sevilla, sede de la Eurocopa. ¿Os parece que vayamos ya directamente a lo nuestro, compañeros?
Hombre, Pellegrini, ya. Adelante.
Ya. Antes os tengo que contar una cosa, porque os lo tenéis que creer ya. Ya es que lo tenéis que creer el asunto.
Créetelo.
Porque estáis a solo un paso. Créetelo, sí, de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Vamos ya al partido de mañana, al Real Madrid-Sevilla, 9 de la noche, arbitraje de Estrada Fernández, colegiado catalán, regular, y en el VAR uno que a mí me da pánico, que es González González, del Colegio Castellano Leonés, son los elegidos para este partido. En el Betis no está Fekir, no está Tello, es la noticia. Y creo que ha resultado muy interesante y vamos a ir directamente a escuchar a Pellegrini, Isaac, escuchar el discurso del entrenador del Betis, que creo que siempre dice cosas,
sí,
de manera muy mesurada, con algo de trasfondo, pero no rehúye ni una sola pregunta y creo que no deja nada sin contestar en las ruedas de prensa.
La verdad es que es muy natural en las ruedas de prensa Manuel Pellegrini, y hemos comentado pues quizá los dos temas, dos de los temas más interesantes que se han tocado hoy, como es el tema de la expulsión de Nabil Fekir, un futbolista pues importantísimo para el Betis. Ha tocado el tema de la Liga, de que vea cuatro candidatos, y también vamos a empezar por ahí. De la racha, el Betis lleva cuatro partidos consecutivos sin ganar, es cierto que también sin perder, que lo mantienen ahí arriba, y le hemos preguntado a Pellegrini si le preocupa esta racha de cuatro encuentros sin conocer la victoria.
Bueno, no me preocupa para nada, por supuesto no hubiera encantado ganar los cuatro partidos, tener esos puntos de más, pero creo que los cuatro partidos el equipo ha mantenido un nivel, no ha sido un problema de bajo rendimiento, ha sido problemas puntuales que a lo mejor no hemos aprovechado contra equipos, no hemos aprovechado ocasiones contra equipos tan difíciles como es el Bilbao, como es el Atlético de Madrid, como es Valencia, que también tiene un gran plantel, y de visita con Elche, así que lo importante es que el equipo ha mantenido un rendimiento, ha mantenido un espíritu, una concentración y una intensidad que nos permite, después de estas cuatro fechas, que uno a lo mejor lo puede estimar malo los cuatro empates, ya dije, a todos nos hubiera gustado y nos gustaría tener más puntos, a lo mejor merecimos más, pero nos permite después de esos cuatro partidos seguir estando en plano en plaza europea y seguir dependiendo única y exclusivamente de nosotros.
Pues sí que depende del propio Betis, porque el Betis tiene cuatro partidos a domicilio de aquí al final de temporada, uh-huh, y dos en casa, que son ante el Granada y el Huesca. Recordemos, Madrid y Valladolid ahora seguidos fuera de casa, recibe al Granada, va a Ipurúa, recibe al Huesca y va a Vigo en la última jornada. Son los seis partidos que tiene el Betis, y yo estoy de acuerdo con Pellegrini en que quizás son rachas, pero que el Betis ha tenido opciones de ganar estos cuatro partidos, aunque también es cierto que ha tenido opciones de perderlos.
Sí, yo soy de la opinión que ha dejado una... Ayer lo debatíamos con Víctor y con Andrés. Para mí ha dejado una buena ocasión en este tramo de tres partidos como local para haber abierto un pelín de brecha, haber hecho algún punto más. Solo hay que ver, no sé si tuviste la posibilidad de ver, o al menos el resumen de lo que hizo el Valencia en Pamplona ante Osasuna. El Osasuna se lo llevó por delante, o sea, el Valencia está en chanclas prácticamente ya. Vimos el nivel del Atlético de Bilbao, es verdad que el partido estuvo condicionado por el asunto de Fekir, pero yo sigo pensando que el Betis ahí ha dejado en este tramito la posibilidad de estar más afianzado ahora mismo, porque la Real ayer no pinchó ante el Celta, ganó su partido. Y es verdad que el Villarreal anda distraído con la semifinal de la Europa League, con el Arsenal y tal, pero es un equipo que tiene buenos elementos. Y el peso de ser quinto o sexto nada tiene que ver con el de ser séptimo, ¿eh? O sea que para el Betis hay mucho en juego, y creo que se ha dejado pasar un tramito de partido en el que se pudo sumar algún punto más, al menos esa es mi opinión.
Es que, vamos a ver, esto puede pasar de todo, ¿no? En fútbol, el Betis va ahora a Valdebebas y la Real va a casa del último, a Ipurúa. Es que, claro, a lo mejor coge un colchón de puntos, ¿no? La Real Sociedad, que tiene dos partidos fuera con Eibar y Huesca, dos equipos que están abajo, y después recibe al Elche en casa. Pero claro, son tres equipos que se juegan cosas. Por ejemplo, yo creo que a estas alturas de la temporada, no sé si estáis de acuerdo conmigo, yo prefiero enfrentarme a equipos que quizás están mitad de la tabla, pero no se jueguen nada, a equipos que estén abajo, la verdad.
Yo también, por la tensión competitiva y por todo. Oye, ¿al Granada le dais alguna opción? Cuidado que hay un Betis-Granada en dos, tres jornadas, y el Granada de Diego Martínez compite siempre. Ayer volvió a ganar. Goleó al Eibar, tiene siete puntos menos.
Un partido menos también.
Un partido menos, tiene que jugar, es verdad, en el campo del Barcelona. ¿Alguno de los dos pensáis que le da tiempo al Granada?
Hombre, es complicado, pero
Hay un Betis-Granada, insisto, digo porque estamos hablando de pelea de tres para repartirse tres puestos, pero como te sigas despistando en el caso del Betis, hombre, como no vuelvas a la senda del triunfo y de sumar de tres en tres, se te puede echar encima en cualquier momento un equipo, por ejemplo, como el Granada.
El Granada es muy pesado, ¿eh? Tiene un entrenador
exacto
muy pesado.
Y además va a competir hasta el final, seguro.
Tiene, Víctor, un partido menos, ese enfrentamiento directo con el Betis. Hombre, claro, si tú no haces una media de puntos medio normal, pues te puede complicar la vida. Yo lo veo muy lejos, ¿no? Lo veo muy lejos, pero claro, no
a
eleves
lo
nada
de los
definitivo.
Puntos,
¿no? Yo creo que no llega, ¿eh?
Hasta que hay un tropiezo. Y sí, dice, oye, ya
yo
está
creo
cuatro,
que no llega. Yo creo que si el Granada... Yo creo que si el Granada llega... al séptimo puesto es porque alguno de los tres, o Villarreal, Real o Betis, hacen un final de temporada, nefasto, sí.
Yo pienso que va a estar la cosa entre los tres que están ahora, ¿no? Entre los tres y que, claro, está todo tan justo que quizá ahora, a falta de seis jornadas, coger un colchoncito de 3-4 puntos puede valer, ¿eh? Puede valer.
Avanzamos en la rueda de prensa.
Eso es, el que no va a estar mañana, además de Tello, que hemos comentado que recibió un golpe ante el Athletic, es Fekir.
Sí, esto es interesante.
Sancionado. Vamos a escuchar a Manuel Pellegrini hablar de la expulsión de Fekir, de lo que cree del VAR y de la jugada misma de la expulsión del francés al pasado miércoles ante el Athletic.
Bueno, por supuesto, no está quien Nabil no esté del equipo, va a ser siempre un... Es lamentable porque es un equipo, un partido muy, un jugador muy importante para nosotros, así que no va a estar, pero como digo, cada vez que no hay un jugador hay un plantel y vamos, tiene que haber el jugador que lo reemplace, tiene que tener cierto rendimiento que esperamos de él para poder mantenernos como potencial de equipo. En cuanto a las jugadas, son distintos criterios de los árbitros, no todas las jugadas son iguales. Yo en eso creo que he dado una opinión desde el comienzo de la temporada, cuándo debe intervenir el VAR y cuándo no. Yo creo que si uno ve la jugada de Nabil, puede ser perfectamente expulsión. Pero una jugada 2 minutos y medio después, donde el jugador se había levantado, donde nadie había reclamado, donde no había pasado nada, que el árbitro la había visto. Y después va el árbitro y tiene que estar 1 minuto mirando la jugada para ver si lo echa o no lo echa. No sé si es el momento que el VAR debe intervenir. Yo creo que, y en ese aspecto creo que se ha mejorado muchísimo con las intervenciones del VAR, lo que fue a comienzo de temporada, lo que es a esta altura. Pero insisto, yo creo que esa es la parte donde, si bien se ha mejorado, hay que intentar seguir mejorándolo, porque creo que le va quitando un poco de autoridad al árbitro. Era una jugada que había pasado, donde Nabil calculó mal, y si el árbitro en ese momento lo echa, para mí también está perfectamente bien echado. Pero no sé, como digo, si tiene que intervenir 12 minutos y medio después para decir al árbitro, mira, anda a revisar lo que pasó ahí. Si el jugador se hubiera quedado en el piso, que normalmente los jugadores tratan de sacarle provecho al VAR y se quedan tirados, es probable que pueda haberlo hecho. Y después, el que el mismo árbitro lo haya revisado 1 minuto y medio en la pantalla, es porque tampoco estaba tan seguro de la intención de Nabil. Yo creo que Nabil no tuvo ninguna intención de hacerlo, llegó tarde a tratar de cubrir, o sea, llegó antes el jugador de ellos y... Y fue muy feo el foul, así que no estoy reclamando de la expulsión, pero reclamo de la intervención del VAR en jugadas que le quitan autoridad al árbitro sin ninguna trascendencia y 2 minutos y medio después.
Pues ahí está la reflexión de Pellegrini.
O sea, reconoce que la entrada es de roja.
Pero yo no me he enterado, disculpadme, querido, pero yo es que no me he enterado de lo que ha dicho Pellegrini, al que ya sabéis que yo tengo cierta debilidad por él.
Mira, explica que para él, si el árbitro la enjuicia o paran rápidamente el juego y el VAR le llama rápidamente, roja, pero que no entiende que transcurriese el tiempo que transcurrió, que el juego continuase, el jugador del Atleti en marcha, etcétera, y 2 minutos después, digamos que él se queja de las formas del VAR. No del fondo,
sí, de la tardanza,
incluso reconoce de la tardanza del VAR, porque él reconoce que estaría bien expulsado, dice textualmente.
Sí. Lo dice dos veces, además.
Bueno, pero el VAR, claro, el juego tiene que seguir, ¿no? Será mejor que siga.
Sí, pero él dice que habría que ajustar, que no pase tanto tiempo, que no se dude tanto de la jugada, es decir, que se decida antes, ¿no? Es digamos, un poco la queja de Pellegrini.
Pero yo no sé, no entiendo. Yo, de verdad, yo no entiendo.
O sea, tú eres partidario de que se pare aunque sea 2 o 3 minutos después, si hay algo...
Claro, vamos a ver. Es que la imagen la tienen que ver, tendrán que darle para atrás, para adelante, mientras tanto que siga el juego, ¿no? Porque sí.
Pero a mí, Víctor, me parece increíble que se tenga que ver tantas veces la imagen. Es que con una, a mí me bastó para ver que era roja.
A mí también.
Bueno, pero claro, es que tú y yo no tenemos... Vamos a ver, Oliva, es que tú y yo... tú y yo, pues claro que hay que mejorar todo, pero es que tú y yo no tenemos que decidir. Estamos en la radio y decimos, no, para ahí, pum, pero es que una decisión marca un partido. Y si decide rápido y se equivoca, o sea, yo prefiero que tarde un minuto más mientras el juego sigue y que afine la puntería y acierte el colegiado. De todas formas, aquí creo que se ha abierto una vía de debate continuo y ya el VAR es el tonto al que todo el mundo le pega palo, porque Pellegrini no habla de la expulsión merecida a Emerson, que el VAR increíblemente no vio. Es decir, que el error está...
¿La expulsión cuál?
Será el penalti, ¿no?
El penalti, dirás, ¿no?
Sí, sí, perdón, la expulsión, el penalti.
Has comentado expulsión, por eso...
No, perdón, expulsión porque estaba hablando del tema de... Estaba hablando del tema de Fekir, el penalti de Emerson. Uh-huh. Es que ya como se ha abierto una vía, ya todo es el VAR. Pero usted, yo creo que si algo tuvo el Betis el otro día fue fortuna con el arbitraje. Por ese penalti clarísimo no pitado. Sí, yo creo que es una forma... Claro, ¿no? Yo creo que es una forma, un capotazo que ha tirado ahí Pellegrini, que no sabía cómo defender al jugador porque le va a hacer falta al jugador. Y claro, no va a salir públicamente a pegarle un zambombazo al futbolista, que es lo que habría que hacer, ¿no? Pero públicamente no lo va a hacer.
Lo habrá hecho de puertas para adentro.
Lo habrá hecho de puertas para adentro, claro. Entonces, ¿cómo se expresa uno? Pellegrini es viejo zorro, ¿no? ¿Cómo muestra uno un zambombazo al VAR, ¿no?
Además, Pellegrini, ya que lo llevamos escuchando todas las ruedas de prensa durante todo el año, cuando quiere decir algo se alarga, ¿eh? En la respuesta,
claro.
y empieza a explicarlo, claro. Y empieza a ahondar en el tema.
Claro.
Y él sabe que en este tema pues ha querido, claro, explicarlo de esta forma. Por cierto, que sobre Fekir, que de puertas para adentro, como estabais comentando, que le ha dicho que no tuvo ninguna intención, que fue a cubrir la pelota y que estaba pues amargado por perderse el partido ante el Real Madrid de mañana sábado. Así que una baja importante para el Betis, la de Nabil Fekir.
Ahora te pregunto por el equipo inicial del Betis mañana con estas dos bajas. Vamos a Madrid para conocer cómo está el Real Madrid con Arantxa Rodríguez. Antes vamos a pasar por los escaparates, querido Alberto Ceballos, y enseguida seguimos con Pellegrini y vamos a la parte deportiva del Real Madrid Betis de mañana.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes. Te presentamos Deportes. Walton Palmer, tus centros de referencia para aprender inglés en el Aljarafe con certificado Cambridge English University. Adaptamos nuestras clases a tus necesidades, tenemos opciones para todas las edades, con lo último en tecnología a precios competitivos. Clases presenciales, semipresenciales y online. Estamos en Castilleja de la Cuesta, Valencina de la Concepción, Olivares y Castilleja de Guzmán. Tienes más información en waltonpalmer.com. Walton Palmer, nuestra pasión es enseñar.
Urbano o aventurero, SUPO deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil U-Connect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Fiat en Sevilla, es Motor Vilas.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana. El mejor precio de todo el Aljarafe. Además, con minimarket y todo lo necesario para el mantenimiento del vehículo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollullos, Andalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Esta primavera equípate con Motojoven. Por la compra de cualquier scooter Piaggio Melli 125, llévate un cheque regalo de accesorios valorado en 300 euros. Promoción válida hasta el 30 de abril. Puedes encontrarnos en calle José Laguillo 16. Ven y pruébala. Motojoven, concesionario oficial Grupo Piaggio.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Lo normal es seguir la corriente, pero nosotros hemos decidido no hacerlo, porque solo siguiendo tu propio camino puedes crear algo único. Nuevo Opel Mokka. Menos normal. Más Mokka. Reserva fecha en pruebaopel.com y te llevamos el nuevo Opel Mokka a casa para que lo pruebes.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Partidazo el sábado en Madrid.
El sábado que nos queda por delante.
Vívelo desde las 8:30 en el tiempo de juego de Cope Más Sevilla.
Pues agárrese a la silla que vienen curvas, la noche es larga.
Real Madrid, Real Betis.
Partidazo total.
Los goles con Andrés Ocaña.
¡No!
Los comentarios de nuestros catedráticos.
Empiezan a haber jugadores de los que a mí me gustan.
Y los protagonistas del partido.
Yo creo que más que esfuerzo, el Betis ha hecho un gran partido.
Con el patrocinio de Clínica Dental Queraltó, Eduardo Castro Motos, despacho de abogados Carvajal y Asociados, Opel Móvil 5, Aceitunas La Sabrosita, Cafés Mocaibo, Gesor Autoconsumo Solar, Santa Clarita Restaurant Garden, Gabri Motor, Estación de Servicios La Juliana, Toyota Hispal Jarafe, Taller Welcome Móvil, Baterías a Domicilio.es, Concesur y Fervial, Parking Imagen, Ibeco Autodistribución, Clínica Dental Aldila y Motor Village.
Dirige el tiempo de juego de Cope Más Sevilla,
como siempre,
Rafael Almansa.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Y el domingo, Sevilla-Granada.
Maca, maca todo, compañeros.
Gol.
Crónica hace un pueblo mañana. En el partido. Real Madrid-Betis. ¿Dónde estará Andrés Ocaña hasta ahora?
En alguna biblioteca.
Pasando los apuntes a limpio, ¿no?
Eso es.
Bueno, vamos a rematar el partido de mañana del Real Madrid-Betis, 9 de la noche. Ahora enseguida estoy contigo, Isaac, para que me deje un 11 del Betis. También escuchar y rematar Pellegrini con la frase sobre los que están peleando por la Liga. Pero antes, Cope Madrid, Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Adiós. Hola, buenas, Oliva, ¿qué tal? Hola a todos. Madrid. ¿Vamos a continuar del otro día o qué?
Mañana Madrid-Betis, Florentino va al partido, ¿no?
Qué semanita.
De casa, ¿no?
Qué semanita, sí, una semanita dura, ¿eh? Pero bueno, hay que...
Digo que no, dura para mañana... nosotros no, la verdad no. Es que ha sido una semanita muy agradable.
Pues no. A mí ha sido una semanita de mucho trabajo.
Si es que nosotros nos la habéis puesto votando, claro. Y a nosotros, votando.
Bueno,
digo
que Florentino
va mañana al palco, ¿no? A Valdebeba
sí
va,
sí,
¿no?
Sí, en Valdebeba sí está, el otro día no fue, por ejemplo, a Cádiz, pero porque era un partido entre semana y él tiene sus obligaciones empresariales y normalmente los viajes entre semana, a no ser que sea algo muy concreto, pues no viaja, pero en principio, salvo cualquier imprevisto última hora que no deseamos, estará en el palco del estadio Alfredo de Estéfano en Valdebebas. Sí,
una pregunta que se hace mucho aquí la gente en Sevilla, ¿verdad, Isaac? Sí. Víctor, ¿cómo está Florentino en estos momentos? Sí, ¿cómo está pasando estas horas después de su fallida Superliga?
Su torpedeada, ¿no?
Yo creo que sí, torpedeada es una buena... Sí, claro. Una buena frase. Que, hombre, yo creo que él sigue pensando que el mundo del fútbol necesita una reestructuración y va, creo, por lo que ha dicho también públicamente, no en nuestra emisora, pero lo ha dicho en otra, y por lo que hemos podido saber, que va a seguir trabajando en hacer algo que cambie y que provoque que el fútbol sea o siga siendo pues muy atractivo para la mayoría de las personas.
Oye, que no esté en la Liga de Fútbol Profesional, el Madrid sus derechos los tiene vendido conjuntamente con el resto de clubes, ¿no?
Sí.
¿Habrá alguna maniobra de futuro?
En la Liga no acude a las reuniones Florentino, pero siempre va José Ángel Sánchez, que es el director general del Real Madrid. O sea que el Real Madrid sí está representado en ese sentido. Con lo cual, bueno, vamos a ver lo que pasa en el futuro. Porque el futuro también es cierto que, bueno, que evidentemente para mí el error de toda esta Superliga ha sido la puesta en escena y no haberlo explicado bien. Pero evidentemente vamos a ver lo que pasa con los derechos televisivos en el futuro, porque hay muchos clubes que van a sufrir y yo creo también los derechos valen menos, porque también los medios de comunicación evidentemente se han visto afectados por la crisis.
El error, querida Arancha, ya el otro día no te voy a dar la intervención, pero el error no es haberlo explicado, no, el error es que no había nada y lo que había era un disparate. No, las cosas,
bueno,
si la cosa si la cosa es extraordinaria y no se explica bien, porque Florentino la verdad es que le cuesta trabajo comunicar, pues se ficha un comunicador.
Yo creo que al margen de lo que tú pienses, pero yo creo que si se hubiera explicado bien y si se hubiera puesto un,
pero ¿quién no lo ha explicado bien?
Porque no ha habido una persona que lo explicara bien. Estoy de acuerdo contigo. O sea, que a lo mejor, que si una vez que estaba montado y que estaba semimontado y que estaban los equipos, habían firmado o habían creado una sociedad.
Pero, Arancha, vamos a ver, pero de verdad lo que he dicho os lo creéis. Es decir, ¿pensáis que esto se ha venido abajo porque Florentino no ha explicado esto bien?
No, hombre, se ha venido abajo porque también ha habido muchas presiones y porque había un movimiento del gobierno británico, evidentemente. Pero lo que yo quiero decir.
O porque era una barbaridad, ¿no?
O una barbaridad, lo que lo puedes ver como quieras. Pero lo que quiero decir que si tú En vez de hacerlo a través de un comunicado a las 12 de la noche, a lo mejor hubieras intentado explicárselo a todo el mundo, a lo mejor la reacción no hubiera sido tan brutal. Es mi opinión personal, ¿eh? O sea, que, uh-huh. que creo que a lo mejor hubiera tenido otro recorrido si hubieras hablado con todas las personas, lo hubieras explicado uh-huh. adecuadamente también a los fans y no hubiera habido ese rechazo absoluto, uh-huh. que también estoy convencida de que los causantes de haber acabado con ese proyecto antes de que empezara son los aficionados ingleses, que son los que echaron a Clive claro. y Boris sí. Johnson, porque en España eso, no he visto tampoco lado,
no, en España no, en España está la gente adormilada, ¿no? Preso no de la dictadura informativa, ¿no?
Sí, lo que tenemos es Liga. Sí. Arancha, para mañana, Madrid-Betis, ¿cómo va el Madrid? ¿Tiene todavía pulso en la pelea por la Liga? ¿Qué bajas tiene y qué equipo vislumbras?
Hombre, yo creo que pulso hay, porque ahora mismo está a 3 puntos del líder, uh-huh. con lo cual opciones, chances tiene. Además hay un partido entre el Real Madrid y, o sea, perdón, entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, que eso también pues se supone que los dos no van a ganar y que alguno tendrá que perder puntos, veremos que pierde puntos. Es verdad que el Real Madrid tiene un partido complicado contra el Betis, contra el Sevilla, contra el Villarreal, que para mí son los rivales más complicados que le quedan, pero también hay cierto que tiene unas semifinales de la Champions a la vuelta de la esquina y que tiene los efectivos justos, porque para mañana os digo, ha anunciado Zidane que van a entrar en la convocatoria Eden Hazard, que vuelve después de mucho tiempo entrenando con el grupo, pero había dicho que hasta que no encontrara las sensaciones perfectas no le iba a incluir en una convocatoria ni le iba a dar minutos en un partido, así que vuelve Eden Hazard y Luka Modric, que el otro día no estuvo en Cádiz, también va a estar en la convocatoria. Sin embargo, Toni Kroos, por ejemplo, que para mí es una pieza fundamental en el centro del campo, no va a estar. Y ahora le toca a Zidane decidir si hace un 11 pensando en el partido contra el Chelsea o si solo piensa en el partido contra el Sevilla, porque él sigue insistiendo que está vivo en las dos competiciones y que las dos competiciones le interesan al mismo nivel.
Muy bien, Arancha, gracias, ¿eh?
Te seguiremos, de nada, hombre.
Te seguiremos ahí muy atentamente a tus informaciones, ¿eh?
Cuando queráis, volvemos a hablar de lo que queráis. Sí, 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 son momentos de gloria, ¿eh?
Efectivamente, son grandes momentos aquí que se viven en el periodismo sevillano. Adiós, Arancha.
Un beso, hasta luego.
11 del Betis, Escalera.
Pues con las bajas de Tello y de Fekir, a mí me da que el técnico va a reforzar el centro del campo, puede meter a Guardado junto a Guido Rodríguez, y después de los buenos minutos que hizo Lainez, yo creo que Lainez puede ser una de las novedades también en el 11. Es decir, con Guido, Guardado y Canales por delante, Lainez y Aitor en las bandas, y arriba Borja Iglesias. Uh-huh. Creo que puede ser el 11, sin tocar la defensa que no encajó ante el Athletic, y creo que va a seguir la misma. Me da a mí la impresión que es lo que puede hacer el entrenador, ¿eh?
Nos quedaba para rematar ya el asunto y enlazarlo, porque realmente es que son pasos comunicantes. La Liga, la pelea por Europa, el Betis juega ante un rival directo del Sevilla, el Real Madrid. Escuchar a Pellegrini hablar de los candidatos.
Sí, hablar de la Liga y los que él cree que están peleando por esta competición.
No, como usted dice, sin lugar a duda que hay 4 equipos que están peleando y mientras hayan todavía 18 puntos, cualquier cosa puede suceder, sobre todo en los partidos finales donde siempre hay resultados sorpresas. Así que yo creo que los 4 van a seguir hasta el final y no veo un favorito, a excepción en este momento del Atlético de Madrid, que va puntero, tiene algunos puntos más, pero todavía, como digo, en 18 todo puede cambiar.
Pues ahí está, ¿no?
Así de fácil, ¿no? Si es que sí, no sí, tiene más
que
misterio,
es lo que hay,
¿no?
Si es que es la realidad.
Sí,
si es que
pero cualquier otro entrenador del Betis lo cogen en el club y le dicen 4 cosas, estas cosas es mejor no mencionarlas y tal, y son permeables y son capaces de decir que la pelea es de 1 con 2 con 3, pero no es capaz ni tan siquiera de hablar con esa naturalidad, ¿no? De hablar de este asunto. Oye, una pregunta que os hago antes de ir con el Sevilla, con detalles del Sevilla. Uh-huh. ¿Quién creéis que quiere, que el aficionado del Betis quiere que gane mañana?
Hay de todo, Oliva.
De todo. Hay de todo. ¿Y el aficionado del Sevilla?
¿El aficionado del Sevilla mañana?
¿En el Madrid-Betis?
¿El aficionado Sevilla? Que gane el Betis.
¿Que gane el Betis?
Hombre, vamos a ver. Es que aquí hay un, hay un asunto. Oliva. El Sevilla...
Lanzo las dos preguntas. Hay porque creo que son... Serán las dos circunstancias, ¿eh? No. ¿Quiere el aficionado del Sevilla? ¿Qué quiere el aficionado del Betis mañana?
El aficionado del Sevilla que gane el Betis. ¿Por qué? Pues porque hace mucho tiempo que... Pues claro que existe esa rivalidad, pero es que el Sevilla está en otra historia. Por eso yo creo que mañana no entiendo... Vamos, yo no represento a nada ni a nadie, ¿no? Pero por el bien del Betis, no entiendo que el Betis pueda pensar lo más mínimo en no ganarle al Real Madrid. O sea, es que no lo entiendo. Con la que hay formada, o sea, ya veis la que hay formada, la que se va a formar en el fútbol y lo importante que es para el Betis asomar la cabeza por la Europa League.
Y sobre todo, mira, si estamos hablando...
Hombre, por Dios.
Es que faltan 6 jornadas de liga todavía. Es decir, ponerte a cavilar, si mi equipo gana es que va a ayudar al otro, a mí me resulta muy sorprendente, pero
es que el Betis se tiene que meter en la Europa League tal como está, Oliva, porque...
El Betis tiene que ir a Europa. Tiene que ir a Europa y a Europa League.
Y a Europa League, ¿no están viendo la que está formando Florentino? ¿No acaban de escuchar la querida compañera de COPE que después del ridículo siguen apoyando a Florentino? O sea, que esta batalla solo ha hecho empezar y el Betis tiene que asomar a Europa, porque es que el equipo que no esté en Europa tal como se está montando esto, es que va a desaparecer, o sea, va a desaparecer mediáticamente, ¿no? O sea, un equipo que no esté en Europa con la que va a formar Florentino, porque no va a parar, pues... ¿Qué va a hacer? ¿Pelear por qué? ¿Por el octavo puesto? ¿Por el quinto? ¿Para qué? Si no sirve para nada. Mañana, por eso me parece increíble que nadie se para a pensar de lo importante que sería para el Betis ganar mañana, ¿no?
Sí. Yo estoy de acuerdo. Además,
claro, mi opinión, ¿eh?
A mí me cuesta pensar en este tipo de reflexiones que hacen algunos aficionados, aunque se entiende en esta ciudad que hay gente que realmente eso lo tiene muy arraigado y prefiere siempre que el eterno rival pierda sus partidos. Hay de todo tipo. Madrid-Betis mañana. Para el Betis en la pelea por Europa, Villarreal-Barça el domingo a las 4:15 y la Real Sociedad juega en Ipurúa, en Eibar. Lo de la Liga. Mañana Real Madrid-Betis, mañana juega el Madrid. Domingo 4:15 juega el Barça en Villarreal, difícil salida. 6:30, Sevilla-Granada, con un Granada todavía compitiendo. No va a ser fácil este partido para el equipo de Lopetegui. No. 9:00, Atlético Bilbao, Atlético de Madrid. En teoría una salida fácil, aunque el Atlético Bilbao, en algún momento también el equipo marcelino, tendrá que elevar un poco su nivel en este final de temporada. Así viene la jornada del fin de semana en cuanto al título de Liga. Ahora enseguida le damos algún detalle de cómo está Koundé y algún detalle más en este tramo final del programa.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol. Y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas, al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
¿Quieres una sonrisa perfecta? En Clínica M Dental llevamos más de 20 años creando sonrisas y cuidando de la salud de nuestros pacientes y sus familias. Tener una sonrisa perfecta es algo que todos deseamos. Pide tu primera cita gratuita y sin compromiso. Te ayudamos con tu sonrisa. M Dental, tu clínica dental en el Aljarafe, tu clínica de confianza. Estamos en Umbrete. Visítanos en clínicamdental.es.
Reparar su coche de chapa y pintura en Ferrimóvil de Mairena del Aljarafe es fácil. Recogemos y entregamos su coche a domicilio. Solo llámenos al 955-981-888. Trabajamos con todas las compañías aseguradoras. Llámenos al 955-981-888 o en www.ferrimóvil.com. Elige Ferrimóvil. Elige acertar.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Descubre el nuevo Corsa en Opel Móvil 5. Allí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Vamos al tramo final. Hemos tocado al comienzo del programa las novedades, la última hora del Sevilla para el partido del domingo ante el Granada. Pero estábamos pendientes en el Betis de conocer si salía antes de finalizar el programa la convocatoria de Pellegrini. Y acaba de salir, Escalera.
Sí, acaba de salir la lista de convocados sin Fekir por sanción, sin Tello por lesión y aparece Rodri el chaval, el canterano, que es el que viaja, y Yassin Fekir, el hermano de Fekir. Así que una lista sin novedades ahora mismo, que creo que no hay novedades respecto a las que hemos comentado, digo. No hay ningún tipo de baja de última hora respecto a lo que hemos comentado. Tello y Fekir fuera.
El asunto del partido del domingo del Sevilla, Víctor, viene el equipo y Lopetegui de ir manteniendo prácticamente siempre el mismo equipo, el que tiene todo el mundo en mente, con pequeños matices, pero yo creo que el equipo de titular del Sevilla sale de carrerilla. Viene de jugar continuamente entre semana, domingo, jugó el miércoles, ha tenido tiempo para descansar. Si Koundé está bien, juegan los que todo el mundo tiene en la mente el domingo ante el Granada, Víctor.
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Es que ya no hay que reservar nada, claro. ¿No? Es que la próxima derrota del Sevilla esto se acabó.
Sí, sí, está en el límite, pinche. Claro.
Claro, claro, si el Sevilla pierde, en la próxima derrota esto se acabó. No pasa nada, ¿no? Pero esto se acabó, entonces tiene que ir con todo. Y ahora mismo yo no dibujo en la mente, salvo que Lopetegui en la pizarra tenga algo espectacular planeado, yo no dibujo en la mente un equipo mejor que el que ha repetido en las
con
dos últimas jornadas,
¿no? Con el Papu, ¿no? Que sea su hueco titular, ¿no?
Para mí sí. Sí, para mí sí. Yo creo que sí, salvo que alguno tenga molestia. Es que, ¿qué va a quitar el Papu para meter a Rakitic? No lo veo, tal como
no,
está.
No, yo tampoco.
No lo veo. Está jugando bien. Suso o Campo en el City son fijos, la defensa atrás. Si no está Koundé, pues tendrá que jugar otro. Sergi Gómez ha vuelto a entrenar. Y Jordán está enorme. Y Fernando, es que no dibujo ningún...
Sí, no hay motivos para el cambio, ¿no?
Claro, no dibujo ningún motivo, salvo que alguno esté tocado, ¿no? O salvo que haya un no sé, salvo que entienda Lopetegui en la pizarra que el juego de Oliver Torres para la verticalidad de Granada es muy importante.
Rival
eso se me escapa.
Complicado el domingo, ¿eh? Que compite siempre bien el Granada de Diego Martínez, ¿eh?
Bueno, lo mismo te lo digo con el Granada. Me preguntabas antes si el Granada tiene opciones. Pues el Granada tiene opciones hasta que pegue, claro.
Sí,
si,
hasta que pinche si, una vez. Sí,
claro, exactamente.
Está ahí en el límite. Sevilla Granada, que está a 7 puntos de Granada de la zona europea. Nos llega este sonido, noticia de hoy, que hemos comentado al comienzo de nuestro programa, noticia de última hora. Sevilla sede de la Eurocopa. 2021, con tres partidos de España en la primera fase y uno de octavos de final. La valoración del consejero de Deportes, de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda.
Figúrense, ¿no?, que la enorme alegría que nos hemos llevado aquí todos los andaluces y desde el Gobierno de Andalucía y desde la Consejería de Educación y Deportes queremos expresar nuestro agradecimiento más profundo a la confianza que desde la UEFA nos han transmitido, nombrando sede además de la selección española y del grupo de la selección española en nuestra tierra.
Es la valoración de Javier Imbroda de esa noticia. Sevilla, sede de la Eurocopa de fútbol, con los tres partidos de la selección y esa posibilidad, ya veremos, de que un 30% del aforo pueda ser ocupado. Eso pueden ser unas 20.000 localidades, ¿no, compañeros, más o menos?
Son tres partidos, Oliva,
y uno de octavos.
Y uno de octavos.
Sí, ahí no iría España, en el de octavos no estaría España, pero sí en los de la primera fase.
En el de octavos no sería España, pero
no.
Bueno,
a partir de... Bueno, puede ser cualquier otra selección potente e importante. De tema de entradas, me decían hace un momento que se dará más información por parte de la UEFA próximamente.
Claro,
porque ya hay entradas vendidas, ¿eh? La Eurocopa suele vender con años de antelación las entradas. Y habrá que ver cuántas había para esto. Para
largo me lo fías, querido José Manuel, ¿no?
¿Os queda algo más, queridos compañeros?
Nada, que escucho a los compañeros de Madrid y me quedo anonadado, ¿no? Que
cada al parecer, día más, ¿no? Pues esta noche sí. Tienes tu posibilidad.
No, pero ya está, no, José Manuel, que llama a llamar maestro y dice que se está rifando,
frene, ¿no?,
una cornada.
Ah, bien.
Claro, pues tipo Sánchez.
Échale cuenta al maestro,
Claro.
Bueno, me voy, que tengo una cita con Ramón, mi amigo de Alcomármol. Adiós.